Buenos días a todos los que ya me están sintonizando en vivo. Aquí estoy yo, como todos los días, de lunes a viernes, en vivo desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo la misma transmisión, una sola transmisión, pero me puedes ver en vivo a través de diferentes plataformas de redes sociales y en tu televisor. Saludos a Adita desde allá, desde Mayagüez, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, en el buscador, o escribes el podcast de Aníbal y allí me vas a encontrar en vivo. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, lo que ahora se conoce como X, fácil de encontrarme, arroba Aníbal Acevedo, igual en mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, que me puedes ver en vivo a través de en los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Sí, Ángel, hace tiempo que no voy por Cerro Gordo, porque el apartamento que teníamos allí en Cerro Gordo, que lo disfrutamos por muchos años, lo vendí el año pasado. ¿Sabes qué? Si no me pudiste ver en vivo, si no viste la edición de hoy completa, si quieres volver a verla y a escuchar, me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las plataformas, de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía encontrarás esta edición de hoy en Spotify, Apple Podcast, Google Play, en cualquiera de esas plataformas que permiten escuchar podcast. Usted escribe en el buscador el podcast de Aníbal, ahí me va a encontrar, se registra y le llegará el alerta, igual que en YouTube y en las otras plataformas, le llegará el alerta de que la edición de hoy ya está disponible para que la puedas escuchar. Como todos los días, invito a los que me están viendo en vivo o grabado a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales a que le des compartir. Dale ahora mismo share, compartir. Si estás en Facebook, abajo donde me estás viendo, aparece el cuadrante que, si lo tienes en español, dice compartir. Si lo tienes en inglés, dice share. Tú le das clic ahí y eso permite que los que son amigos tuyos en Facebook, que a lo mejor no me siguen a mí, puedan ver esta transmisión en vivo o grabada en tu página de Facebook. Lo puedes hacer ahora, al inicio del programa, a mediado, al final, en vivo o grabado. Vamos rapidito a los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Pablo José Hernández Rivera anuncia su endoso a Jesús Manuel Ortiz para la candidatura a la gobernación del PPD. Aumento de sueldo para empleados de confianza. El tema de los empleados de confianza se está tornando, quizás por primera vez, en un tema de discusión pública en el año de elecciones. Pierluisi y Jennifer debaten, entre comillas, sobre el tema del estatus. Confrontación entre Jennifer y Andy Guillemar, cuñado del gobernador. Sigue en el limbo. Aumento a jueces y se agudiza la confrontación entre la rama judicial y la Cámara de Representantes, especialmente su presidente Rafael Tatito Hernández. Y si es jueves, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Gracias, Milva. Sí, gracias por ese cariño. Saludos al amigo Tito Vilanova, que ya cumpliste años en estos días y no me acuerdo si te felicité. Pues si no te felicité, te lo estoy haciendo por aquí. Gracias a todos los que ya están sintonizándonos. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. Precisamente aquí me están hablando muchos de, como Tito Vilanova, de el endoso de Pablo José a Jesús Manuel. Vamos precisamente a comenzar con ese tema. Lo que para mí no era sorpresa, no sé, creo que para la mayoría de los que siguen los temas del Partido Popular no era sorpresa, pero no era oficial y quizás para muchos sí es sorpresa. Hoy, en una entrevista exclusiva en el periódico El Nuevo Día, el aspirante por el Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández Rivera, quien no se puede negar que lleva una campaña, a mi entender, muy efectiva, con una muy buena proyección pública, con buena organización, buenos timing, como se dice en el mundo de la política en términos de sus intervenciones. Hoy, precisamente a poco menos de 60 días de la primaria, anuncia su apoyo a Jesús Manuel Ortiz para la gobernación. Yo, él no me lo había dicho a mí directamente. De tiempo en tiempo converso con Pablo José, nada de todos los días, pero cuando él de alguna forma necesita una información o algo, pues se me manda mensajes de texto. No me había dicho que iba a endosar a Jesús Manuel, pero yo me lo esperaba, porque pues uno se da cuenta de las dinámicas que se van dando a lo interno de los partidos políticos. Ya él había dicho anteriormente que sí iba a endosar a alguien, que ya sabía quién iba a endosar y que en su momento iba a ser el anuncio público. El anuncio público se hizo hoy y obviamente ha tenido diferentes reacciones. Desde el caso de Juan Zaragoza, ha relatado, lo acabo de escuchar hace un rato en Radio Isla 1320, que Pablo José, y creo que esto es muy elegante, se lo había anticipado desde diciembre. O sea, cuando Zaragoza anuncia su candidatura, o va a anunciar su candidatura, Pablo José en privado le adelantó: mira, yo voy a respaldar a Jesús Manuel, y también le había dicho: antes de que lo haga público, te lo voy a avisar. Y Zaragoza informa que Pablo José lo envió, lo llamó ayer para decirle: mira, voy a hacer el anuncio, va a estar en el periódico mañana. Eso me parece que es muy elegante de parte de Pablo José. La reacción de Juan Zaragoza ha sido pues eso mismo, que no es una sorpresa, que era de esperarse, y ha puesto en las redes y ha enviado un correo electrónico un poco diciéndole a sus seguidores: no se enfogonen, no se molesten, no le quiten el endoso a Pablo José por darle el endoso a Jesús Manuel. Y obviamente la reacción de Jesús Manuel ha sido la reacción de agradecimiento por ese apoyo. Veamos lo que dice, lo que le dijo Pablo José al periódico El Nuevo Día en la página 6 de la edición impresa, en una nota de la periodista Génesis Ibarra Vázquez. Cita textual de Pablo José: siempre pensé que quien prevaleciera en la elección para la presidencia del Partido Popular en mayo del 2023 debería ser nuestro candidato a gobernador, suponiendo que hiciera un buen trabajo. Y desde bien temprano se me hizo evidente que Jesús Manuel Ortiz estaba haciendo un buen trabajo y que debía ser nuestro candidato a la gobernación. Entre las consideraciones que lo llevaron a respaldar a Ortiz, mencionó su disposición para dirigir el PPD en un momento difícil, lo que, según Pablo José, demostró unos dotes de liderazgo que creo que un candidato a gobernador debe tener. A esto añadió su experiencia de 8 años en la Cámara de Representantes y su tiempo ejerciendo diferentes sombreros en la fortaleza bajo la gobernación de Alejandro García Padilla. Cita textual: percibo que la mayoría de los populares respalda a Jesús Manuel en gran medida porque están satisfechos con su trabajo como presidente y porque lo han visto trabajar dentro del partido para poner el partido en posición de ganar, abundó Hernández. Por otro lado, aseguró que su respaldo a Ortiz no es un rechazo a Zaragoza. Si Zaragoza prevalece porque los populares lo eligen y los populares deben votar libremente, yo lo respaldaría con la misma pasión, con la misma intensidad, con el mismo compromiso con el que respaldo a Jesús Manuel. Sigue la cita: los populares tenemos la dicha de que tenemos una primaria entre dos buenos candidatos. Eso no es una elección entre uno bueno y otro malo, entre dos candidatos malos y también tenemos la dicha de que esta es una primaria bien decente, bien elegante. Hernández manifestó que esperó hasta este momento para anunciar su apoyo porque no quería que los electores le vieran como una imposición. De paso, y esto me está interesante, no vislumbró involucrarse en eventos políticos de Ortiz, aunque anticipó que continuarán coincidiendo en actividades como ocurre ahora y expresará su respaldo abiertamente. Primero, me parece que las declaraciones de Pablo José son, como dije, muy elegantes. No, para mí no es sorpresa. Presumo que para muchos populares que no sabían, pues a lo mejor es sorpresa. Los que están con Jesús Manuel, pues estarán contentos, y los que no están con Jesús Manuel, están con Zaragoza, pues no estarán muy, muy contentos. Desde el punto de vista de Pablo José, no creo que él tenía ninguna necesidad de endosar a nadie, porque pues está corriendo solo. No hay la más mínima duda que creo que se ha convertido en la figura más querida en la base del Partido Popular Democrático. Yo no estoy participando de actividades, pero Tito, no siembre cizaña, yo no estoy participando en actividades así de Partido Popular como tal, pero por lo que uno, la gente le dice y le habla, como que hay mucha esperanza en la figura de Pablo José, así que creo que no era necesario para él endosar a Jesús Manuel. Me parece que si lo hizo es porque estaba convencido o está convencido que él cree que es el mejor candidato y lo quiso hacer. No creo que le haga daño tampoco a Pablo José. No sé cuánto efecto tenga en la contienda como tal. Yo hace tiempo que estoy convencido que los electores últimamente básicamente hacen lo que le da la gana y que los endosos no necesariamente son algo de mucho impacto. Y debo decirlo porque me sigue pasando continuamente. Me pasó ayer encontrarme en un sitio público a una persona que yo no conozco porque no es un amigo mío, pero obviamente me ve, se para y me dice, vira para atrás, primero me saluda con un afecto, no me dice originalmente que es popular, de momento vira para atrás, me dice que es popular y me pide a mí que le diga por quién votar porque no sabe por quién votar. Y obviamente, pues ustedes saben que yo he dicho y me voy a mantener totalmente neutral, iré a votar, pero simplemente le dije, no, eso te toca a ti, tienes que evaluar a los candidatos y tú decidirás cuál de los dos candidatos tú debes endosar, pero no es lo que yo te diga. Así que todavía sé que lo que hemos visto en las encuestas públicas que tienen a Jesús Manuel adelante, pero por lo menos mi experiencia es encontrarme a mucha gente que básicamente me está diciendo no sé por quién votar en la primaria. Faltan exactamente 60 días. Así que veremos qué efecto tiene este apoyo de Pablo José a Jesús Manuel en la contienda electoral. Como vieron de sus declaraciones, no, aparentemente esto no va a ser un dúo, que van a montar caravanas, que van a estar por ahí juntos. Eso es lo que dijo Pablo José. Veremos cómo se desarrollan los eventos, pero sí, donde quiera que esté, pues ya sabemos que Pablo José va a decir públicamente que endosa a Jesús Manuel Ortiz. Bueno, y en lo que se está convirtiendo un tema que me está sorprendiendo, el tema de los empleados de confianza, cuántos son, quiénes son y el sueldo que tienen, se está convirtiendo en un tema caliente de discusión de cara a las elecciones. Antes de ver la primera plana del periódico El Nuevo Día y los datos y el análisis que yo hago de los datos, un poco de contexto para pues los que no conozcan mucho de servicio público. En Puerto Rico opera el principio de mérito. Si se respeta o no se respeta, esos son otros 20 pesos. Pero para usted entrar a gobierno en un puesto de carrera, tiene que primero cumplir con los requisitos del cargo, ir a unos procesos de evaluación de competencias, si se abre o no se abre una plaza o se crea o no se crea una vacante. Y una vez usted entra, pues va a recibir el sueldo que dicen las escalas salariales y después de cumplir unos periodos probatorios, usted se convierte en un empleado permanente. No lo pueden votar, no importa de qué partido usted sea, no importa su activismo o no activismo político. Usted en teoría tiene una garantía de trabajo y en teoría, según van pasando los años, usted podrá ir progresando, ya sea por aumentos de sueldo en su puesto o porque de alguna forma lo pueden ascender dentro de puestos de carrera. Esa es la inmensa mayoría de los empleados de gobierno, empleados de carrera. Sí, de los empleados transitorios, que ahorita voy a hablarlo porque hay unos datos en la nota del Nuevo Día muy interesantes. Los empleados transitorios ha sido un mal necesario y un mal abusado. Pues a veces la agencia necesita unos empleados adicionales, no los puede o no los quiere poner en la nómina de forma permanente Y entonces se crean las plazas de transitorio, que básicamente es, mira, te voy a dar el empleo. Aquí no aplica el principio de mérito en términos generales, pero esto es por 6 meses, esto es por 1 año. Y muchas veces la gente está de empleados transitorios y eso es un desastre en el gobierno. Están de empleados transitorios por meses, años y años y años. Una diferencia entre el de carrera y el transitorio es que precisamente porque el transitorio no va por el proceso de un empleado permanente, pues muchas veces lo escogen de dedo y se ha usado, lamentablemente, para emplear a veces simple y sencillamente personas que son afines al partido en el poder. Pueden estar por 6 o 7 meses y a veces, como he dicho, se quedan eternamente. Y están los puestos de confianza, que eso el jefe de la agencia escoge a quien le dé la gana. En teoría está regulado, en teoría hay una cantidad máxima que pueda haber por agencias de gobierno, pero da la sensación de que eso anda manga por hombro. Y aunque el empleado de confianza, como dice la palabra, se supone que sea alguien para ayudar al secretario, al jefe de agencia, la información que está saliendo en este momento de diferentes fuentes es que por lo menos el país percibe un abuso del uso del empleado de confianza en esta administración. No solamente por la cantidad de personas que ocupan cargos de confianza, que eso podríamos discutirlo, sino por el tipo de persona, porque se está viendo una relación directa entre eres empleado de confianza, el caso más dramático ha sido el Departamento de Educación, eres empleado de confianza, pero al ser empleado de confianza, eres candidato del PNP, trabajas en la campaña de Pedro Pierluisi o eres donante regular de la campaña de Pedro Pierluisi. Y eso es otra cosa. O sea, aquí no me vengan a decir que eso siempre ha sido así, que eso se hace así todo el tiempo. Yo les puedo mencionar 4 jefes de agencia que yo tuve en agencias clave que no eran del Partido Popular y por ende sus empleados de confianza no eran empleados activistas del Partido Popular. O por lo menos esa no era la razón. Y mucho menos esos jefes de agencia eran recaudadores del Partido Popular. El más importante, Departamento de Educación. Yo tuve a Rafael Aragunde y los empleados de confianza que había en educación eran los que Rafael Aragunde entendía que él necesitaba. Y Aragunde no era popular. En la policía, otra agencia grandísima, tenía a Pedro Toledo. No le tengo que explicar a ustedes cuál era la afiliación política de Pedro Toledo. En energía eléctrica, yo nombré a Jorge Rodríguez, que es de Aguadilla, y no era popular. Y en acueducto nombré a José Ortiz, que nadie tiene la más mínima duda que es PNP, ha estado después de que estuvo con Sila y luego conmigo, he estado prácticamente ayudando a todos los gobernadores del PNP y un activista PNP. Así que no me vengan a decir que tú tienes que tener un jefe de agencia y empleado de confianza que sean de tu partido. Tú tienes que tenerlos que crean en la política pública que tú estás defendiendo. Dicho eso, hoy el Nuevo Día nos trae otra dimensión de la controversia. Y es que el Nuevo Día ha descubierto aumentos de sueldo a empleados de confianza en el gobierno. Es la historia de primera plana. Aumentos de sueldo a empleados de confianza del gobierno. El director ejecutivo de la agencia, Juan Carlos Blanco, se refiere a OGP, explicó que los salarios son parte de un pote que se establece anualmente cuando se aprueba el presupuesto. Y entonces uno pasa a leer la historia. Dios, carajo. No me salió la nota. Director, si tú la tienes, pero yo no veo la segunda página de la nota de El Nuevo Día. Si la puedes subir, señor director, o si es que yo no la veo, la que iba después de esto. Bueno, la nota dice información que le tengo que admitir, me es bien difícil de creer. Porque miren lo que están diciendo. Ah, sí, hubo aumentos de empleados de confianza, pero no sabemos cuántos empleados de confianza existen. Mire, yo le voy a decir, eso es embuste. ¿Cuántas plazas de confianza hay en el gobierno? ¿Y cuántas de esas plazas están ocupadas? Esa información la tiene la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esa información la tiene la Oficina de Personal, que ahora le cambiaron el nombre. Y probablemente, bueno, Hacienda tiene la nómina. Pero vienen con el cuento que no pueden decir cuántos empleados de confianza tienen en el gobierno. Aquí está la nota. Ok. Ahí, no, pero está, falta la anterior, director. Bueno, si las encuentra, me las sube. Mire lo que dice el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el gobierno a Gloria Ruiz Quilan del periódico El Nuevo Día. La nota dice, a la par con los aumentos concedidos a los funcionarios de carrera, y eso es cierto, le han dado aumentos de sueldo a los empleados públicos y enhorabuena. La administración de Pedro Pierluisi otorgó un alza salarial a los empleados de confianza del gobierno central, aunque el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Permiso, OGP, Juan Carlos Blanco, no pudo precisar cuántos trabajadores se beneficiaron con el incremento. Ah, no sabe. Ah, se dieron el aumento, pero no saben cuántos empleados hay. Ok, bueno, pues nada, resolvemos. Dice, cita textual, se ha hecho ajuste de salario a los empleados de confianza por la comprensión que se crea, no sé qué rayo quiere decir eso, con los ajustes de salario que se están dando a los empleados de carrera por la reforma del servicio público que entró en vigor en el 2023. Yo lo puedo entender, eso es cierto. Si tú le das un aumento de sueldo a los empleados de carrera, tienes que darle un aumento similar a los gerenciales y a los que se llaman empleados de confianza. Eso es natural. Lo que vamos a ver ahorita es la falta de información y transparencia. Y ahorita vamos a ver los porcientos de aumento. Dice que obviamente que no hay ningún problema porque esos chavos los tienen los jefes de agencia. Dice el Nuevo Día, ¿qué parámetros se usaron para conceder estos ajustes salariales? Cuestionó este medio. Contestación, cada agencia hace su evaluación. En otras palabras, los jefes de agencia van a hacer lo que les dé la gana. Cada agencia hace su evaluación, respondió Blanco al recalcar que la OGP aprueba el aumento o diferencial una vez es sometido por la agencia y si tiene el presupuesto. El Nuevo Día solicitó a Blanco un listado completo de la cantidad de empleados de confianza beneficiados con los ajustes de salario por agencia y el total de gasto que representa para el erario. Aunque en principio dijo que proveería la información, Blanco alegó luego que no tenía datos sobre el impacto fiscal de los ajustes salariales, pero que se concedieron a base del presupuesto aprobado para nómina de confianza en cada agencia. Por amor a Dios, ¿quién se va a creer el cuento? Que no saben cuántos empleados de confianza hay. ¿Quién se va a creer el cuento? Que no saben cuánto es el gasto en el aumento salarial a los empleados de confianza. Mire, señores, simplemente no quieren dar la información porque es políticamente sensitiva y esto valida la desconfianza y la controversia que se ha generado con los empleados de confianza en las últimas semanas. Es más, yo voy a decir algo. En este país debería ser público el nombre de todo empleado de confianza, su preparación y el sueldo que gana. Eso debería ser información pública. Si usted va a la página del Departamento de Educación de los Estados Unidos, le va a salir en una ventana el nombre y la descripción de la experiencia de todos los empleados de confianza en el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Y aquí la información la esconden. Vuelvo a la nota del periódico El Nuevo Día. Yo me hice la pregunta, oye, ¿y la Junta de Control Fiscal? Bueno, pues en esta nota para mí hay una información bien confusa porque ya el aumento se dio, aparentemente. Sin embargo, dice la nota de Gloria Ruiz Quilan, al cuestionársela a la Junta de Supervisión Fiscal si aprobó ajustes salariales para empleados de confianza, el organismo informó por escrito que recientemente recibieron una propuesta por parte del gobierno para ajustar estos sueldos. La Junta de Supervisión evaluará la propuesta como ha hecho con otros planes de reclasificación y retribución. Oye, pues espérate, explícame. O ya dieron el aumento o es que viene otro más. Ahora esto se complica más porque ahora resulta que están haciendo un plan de reclasificación de empleados de confianza, pero le dieron el aumento antes. ¿No se acuerda cuando los empleados de carrera le decían no te podemos dar el aumento hasta que no se haga el plan de reclasificación? Vuelvo a la nota. Entre tanto, la directora de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos, Zahira Maldonado, dijo que envió un documento el cual está siendo evaluado por la Junta sobre el plan de clasificación para empleados de confianza. Se trata de una iniciativa anunciada por la funcionaria en enero del 2023. Al igual que OGP, OATRH no pudo proveer detalles sobre la cantidad de empleados de carrera de confianza y transitorios que laboran en el gobierno. Mire, dejen de estar mintiendo. Que no tienen los números. Ahora, el Nuevo Día sí obtuvo la tabla total de cuánto se gasta en la nómina de las diferentes clasificaciones. Ahí lo ven, del 2021 al 2024, el gasto de nómina del sector público ha aumentado consecutivamente, tendencia que la Oficina de Gerencia y Presupuesto atribuye a los aumentos salariales concedidos y a la necesidad de nuevas contrataciones. ¡Chévere! Entonces te ponen la tabla, cuánto se gastaba en nómina en el 2021, 2022, 2023 y 2024 en regulares, confianza y transitorio. Pero lo que no hizo el Nuevo Día, busqué mi calculadora esta mañana para calcular el aumento en términos de dólares y centavos porcentual. Obviamente, la cantidad de aumento a los empleados de regulares va a ser en totales mucho más grande porque son un montón, pero hay que ver cuánto creció. Y aquí les voy a dar este dato que para mí es lo más dramático. En el año 2021, para los empleados regulares, o sea, los de carrera, la nómina era 2.136.5 millones. Este año 2024 es 2.343.9 millones. Un crecimiento de 207.4 millones, que parece mucho. Pero saque porcentualmente cuánto es 200.4 millones de crecimiento al compararse con el 2021, y es un crecimiento de 9%. O sea, la nómina de los empleados de carreras regulares, en cuanto se gasta, subió 9% del 2021 al 2024. Ahora vamos a ver la nómina de confianza, señores. Cuando llegó Pedro Pierluisi al gobierno, era 62.5 millones de dólares. Ahora es 98.2 millones de dólares. Un aumento absoluto de 35.7 millones, pero cuando lo sacas porcentualmente, el aumento es de 57%. ¿Escucharon? Mientras los empleados de carrera, la nómina total aumentó solo en 9%, a los empleados de confianza, la nómina total aumentó en 57%. De 62 millones a 98 millones. Haciendo que las cosas pasen, claro. A los de confianza, señores, lo que hay es un festival de aumento o de nombramiento, porque ahí no sabemos, como no nos dicen cuántos empleados de confianza existen. Y en los transitorios, que como le expliqué, los transitorios la mayoría de las veces ganan una porquería. Pero son los que escogen sin ir por el proceso de selección que exige la ley. Y es verdad, los pueden votar a los 6 meses, pero los transitorios históricamente se han utilizado para ayudar y darle el empleito al hijo, al primo, al que recomendó el alcalde, que recomendó el legislador. Bueno, pues en los de transitorio, que históricamente se ha dicho que hay que bajar el número de empleados transitorios, en el 2021, cuando llegó Pedro Pierluisi, estaba en 94.8 millones de dólares y se ha trepado a 141.7 millones, un aumento absoluto de 46.9 millones y porcentualmente 49.4%. Así que esto es bien sencillo. A los que son empleados de carrera, que son los que corren el día a día en el gobierno de Pedro Pierluisi solamente le ha aumentado en total el gasto de nómina 9%. 9%. Pero a los de confianza, a los 94 de educación, a los que por ahí siguen saliendo, a los que están como candidatos en primaria, a los que están en la estructura política de Pedro Pierluisi, a los que están en la estructura de finanzas de Pedro Pierluisi, a eso el aumento en 4 años ha sido de 57%. Y a los transitorios, que es el otro brazo, que es el empleadito, vuelvo y repito, no se les paga mucho, pero son, la mayoría de los transitorios son escogidos de dedo porque alguien los recomendó. Ahí el aumento en nómina ha sido de 49.4%. Mucho, mucho que examinar en esto que se está descubriendo de los empleados de confianza, que honestamente, a mi entender, no se justifica la forma que se está operando en el presente gobierno. Mucho que justificar. Bueno, voy a seguir de rolo para luego hacer la pausa y entrar con Gabriela desde allá, desde Los Ángeles. Yo creo que hoy es el último día que vamos a hablar del mensaje de Estado, porque el mensaje de Estado, y creo que en eso han coincidido todos los analistas, ni fu ni fa. El gobernador, yo creo que perdió una gran oportunidad de dar un mensaje de Estado, número uno, que le permitiera hacer un contraste con Jennifer González, y número dos, que trajera alguna noticia, algún desarrollo nuevo que pues, nos permitiera estar hablando de eso. El gobernador propuso tal cosa, no hay nada de eso. Pero el tema del estatus, que pues saben que siempre hay que hablar de estatus en Puerto Rico, ha generado desde inmediatamente que terminó el debate unos debates indirectos entre Jennifer González y el gobernador Pedro Pierluisi. Hoy el periódico El Nuevo Día, donde la tengo por aquí, aquí está la nota. El gobernador, el periódico El Nuevo Día, por voz de José Delgado, pues tiene una nota: el estatus político se quedó fuera del mensaje de Estado. Eso es cierto, yo lo analicé con ustedes ayer y lo analicé en El Poder del Pueblo ayer en Tele 11. El gobernador, como siempre, al final habló de estatus, pero ni tan siquiera mencionó los proyectos que están en el Congreso. Y no hizo lo que yo creía que iba a hacer, que era invocar la ley esta que le permite, convocar un plebiscito por orden ejecutiva. Yo creo que esa ley es inconstitucional, pero eso será otro tema en otro momento. Y recordarán que al terminar el mensaje, inclusive durante el mensaje, Jennifer empezó a atacarlo porque dice que no hizo nada en cuanto al estatus y que debió haber invocado al plebiscito criollo. Bueno, el gobernador le contesta a Jennifer y básicamente dice, esta es la nota del vocero que recoge ese titular, este no es el momento para convocar al plebiscito criollo. El argumento del gobernador es que él quiere ver qué pasa en el Senado, que lo controlan los demócratas, con el proyecto de estatus. Y dice, siempre pensé, nota de Génesis Ibarra Vázquez en el periódico, esta es la nota de, disculpen, esta es la nota, aquí está, la nota de José Delgado, dice José Delgado, obviamente lo que les dije, no hizo referencia a ninguno de los proyectos de estatus. Ayer, después de que la comisionada residente Jennifer González le reclamara convocar ya al plebiscito criollo que permite la ley 165, Pierluisi reafirmó que este no es el momento para pensar en una consulta local, porque estamos trabajando el asunto en el Congreso y en su caso abordando senadores. No lo hizo en el discurso. Yo creo que perdí una oportunidad. Yo tengo mi hipótesis de que el gobernador, cuando se enteró minutos antes de que Jennifer iba a estar en el hemiciclo, es posible que haya cambiado parte del mensaje y es posible que lo haya afectado el mensaje. Vuelvo a la nota de José Delgado. Recordó que el mandato del directorio del PNP es que él se centre en el Senado y la comisionada González, quien es republicana, en la Cámara Baja estadounidense. En ese sentido, informó el gobernador que la senadora demócrata Kirsten Gillibrand de Nueva York decidió unirse como coauspiciadora del proyecto 3231 del Senado, que propone, como el de la Cámara Baja, un plebiscito, que este es el mismo proyecto que se aprobó en la Cámara con el coauspicio de Jennifer y Nidia Velázquez. Dice más adelante el gobernador. Ante las declaraciones, el gobernador sostuvo que no me sorprende las críticas porque estamos en un proceso de primaria y claro, hay veces que esas críticas suenan como si viniesen de otros partidos, pero vamos a dejarlo ahí, es parte del proceso. Ella, refiriéndose a Jennifer, tiene un trabajo allá en Washington. Ahora realmente lleva ya un tiempo en Puerto Rico, pero ese es su trabajo. Ahí le dio la pullita. ¿Qué tú haces aquí cuando yo estoy buscando apoyo en el Senado para el proyecto de estatus? En su trabajo en Washington, es su trabajo en Washington. Es muy diferente al trabajo que yo tengo que hacer, agregó Pierluisi, quien manifestó que el interés de su oponente primarista es convocar ahora el plebiscito criollo. Suena a tirar la toalla. ¿Qué le está diciendo? Yo voy a seguir dando la pelea en Washington. Y tú, que eres la comisionada residente, acabas de admitir que fracasaste. Which is true. O sea, Jennifer, para los estadistas, el principal compromiso de Jennifer González hace ya dos elecciones era lograr la estadidad y lograr que se aprobara un proyecto de estatus o de estadidad en el Congreso, y ha fracasado. Y no se lo está diciendo de esa forma, pero más o menos le dijo, ya tiró la toalla, yo no. Yo voy a seguir dando la pelea en el Senado con mis demócratas. Vuelvo a la nota. Entonces dice que la comisionada ayer anunció un republicano que se unió al proyecto de estatus. sobre este tema de los co-auspiciadores, algún día le voy a dar la información porque eso es un duérmete nene, no quiere decir nada en cuanto a el apoyo verdadero a una propuesta. Tengo que avanzar porque ya mismo tengo por ahí a Gabriela, pero también un resultado de esta pugna. Ayer en la mañana, Andrés Andy Guillemar, el cuñado del gobernador, el esposo de Cari Pierluisi, y el director de finanzas de la campaña, estuvo en una entrevista de radio con Denis Pérez y Rafael Lenín López. Y básicamente la entrevista, porque la vi en video, fue un ataque continuo y constante a la comisionada residente. Y le dijo traidora, dijo un montón de cosas. Y Jennifer le contestó ayer, Jennifer González dice que Guillemán no puede darle clases de cómo defender al PNP. La comisionada respondió así a declaraciones realizadas esta mañana por Guillemán, quien dijo que la comisionada había traicionado al PNP y al ideal de la estadidad. Vamos a ver algunas de las cosas que se dijeron. Bueno, primero, Guillemar, como le dije, yo me sorprendí porque la entrevista fue toda, la entrevista que le hicieron Denis Pérez y Lenín, fue prácticamente toda sobre él, sobre Guillemar. Habló un poquito el gobernador y sobre Jennifer y unos ataques, y básicamente nosotros éramos amigos, ya no somos amigos, hubo gente que trató de convencerla que no corriera, es desleal, bla, bla, bla. Y ella le contesta, Jennifer, yo vengo en este partido desde que estoy en la escuela intermedia. He pasquinado, he recogido chavos en la luz, he dado tertulia, he sido funcionaria de colegio, coordinadora electoral, líder de mujeres, líder de juventud, líder de universitario, legisladora. El cuñado del gobernador no me va a dar clases a mí de cómo defender la estadidad ni cómo defender el partido. Entonces, a esta andanada de Jennifer, que es en respuesta a la de Andrés Guillemar. O sea, aquí lo que hay es una confrontación al más alto nivel. Tengo que decirle que estratégica y políticamente no entiendo por qué Jennifer baja ella a pelear con Andy Guillemar cuando simplemente debió poner algún subalterno de su campaña. Creo que es un error de la comisionada residente. Usted no eleva a su propio nivel a un subalterno del gobernador. Usted pelea nada más que con el gobernador. Vuelvo. Guillemar indicó que no entraría en dimes y diretes con personas que han traicionado la amistad y respaldo de todos los que le han estado a su lado, incluyendo a Ricardo Rosselló. ¡Pum! Guillemar usó el nombre de Ricardo Rosselló, recordándole a la base del PNP que Jennifer tiene un historial de pelearse con quienes han sido sus aliados. Y esto es cierto, y yo lo viví, he contado estas historias durante el cuatrienio pasado. A menos de un año de Ricardo Rosselló haber juramentado, antes de que azotara a María, ya Jennifer González y Ricardo Rosselló no se hablaban. ¿Quién tenía la culpa? Yo no sé. Pero la realidad es que no se hablaban. Antes de María, o sea, antes de septiembre del 2017, ya Jennifer González no tenía una relación armoniosa con el que había sido su compañero de papeleta y el quien ella había respaldado en una primaria frente a Pedro Pierluisi, Ricardo Rosselló. Y cuando ocurrió el verano del 2019, la primera figura política de poder que le pidió a Ricardo Rosselló que renunciara fue Jennifer González. Y Guillemar ayer se lo recordó a la base del PNP. Sigue diciendo Guillemar, mi récord por la estadidad en los tribunales y en el Congreso habla por sí solo. De verdad, por un momento yo creía que Andy Guillemar era candidato a algo. Porque pasó en la entrevista por la mañana y pasan estas declaraciones que le da por escrito al Nuevo Día. Siguen las declaraciones en contestación a Jennifer. Aquí lo que tiene que contestar la comisionada y no puede distraer con ataques al PNP es por qué abandonó nuestro ideal al tirar la toalla del Partido Republicano en el Congreso, ya que en 8 años de supuesta crisis no ha podido conseguir ni un senador federal para la estadidad. Pierluisi ha conseguido 25, la mitad de los demócratas, y seguimos sumando, puntualizó por escrito. Así que cuando venga la guerra entre Pierluisi y Jennifer sobre la estadidad, ya sabemos cómo se va a marcar esto. Yo lo anticipaba. Pierluisi va a decirle a la base del PNP que Jennifer les falló malamente y que no ha conseguido el apoyo de los republicanos para la estadidad o para un proyecto de estatus, y que él, Pedro Pierluisi, demócrata, ha conseguido amplio apoyo de los demócratas en la Cámara y en el Senado. Recuérdense que el proyecto en la Cámara en diciembre del 2022 se aprobó con el voto unánime de los demócratas y unos pocos republicanos. Y en este momento, porque la Cámara precisamente la presiden los republicanos, ni a una vista pública Jennifer ha logrado ni que lo saquen a una vista pública el proyecto de estatus. Son las 8:42 de la mañana. Me voy a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, se me quedó el tema. Siguen en el limbo los aumentos a jueces. No me da tiempo para eso. Les invito a que lean una columna del licenciado y ex juez Irán Sánchez en el periódico El Nuevo Día sobre la disputa entre los jueces del Tribunal Supremo y el presidente de la Cámara. Pero cuando regresemos luego de la pausa, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, y si es jueves, tiene que ser jueves de película y streaming. No estuvimos la semana pasada porque era Jueves Santo y yo me lo tomé libre, pero aquí está desde Los Ángeles, California, Gabriela Acevedo Gándara. ¿Cómo estás, baby?
Muy bien, mucho mejor que la semana pasada que no me vieron que estaba muy enferma.
Sí, si hubiéramos hecho en vivo, a lo mejor ni te hubieran entendido porque estabas ahí con una tos y...
Sí, así que muy bien. Todavía tengo un poco ronca, pero bien.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo está el clima por allá? ¿Ya llegó la primavera?
Sí, ya estoy llegando. Todavía algo de frito y por la noche todavía se pone frío, pero sí, ya.
Ok. Pues muy bien. Bueno, después de la semana de Semana Santa y no habernos visto entonces por 2 semanas que hay por ahí en los cines de Puerto Rico.
Pues lo primero que tenemos es una película que se llama Monkey Man.
Monkey Man, qué clase de nombre.
Monkey Man, de la cual, voy a ser sincera, esa es la película que más yo quiero ver de todas las que salen esta semana. Y es con, ves los nombres que ves ahí arriba, Dev Patel, él es un actor que es de mis actores favoritos. Y en esta película él es el actor principal, pero también es el director y uno de los coescritores. So, es un poco de estas personas que él es uno de los favoritos del internet, yo diría. Y pues cuando Hollywood no le está dando las oportunidades, pues él se las hizo para él mismo, ¿verdad? Esta es una película de acción en que él hace de este hombre que pues tiene una vida muy difícil y está sobreviviendo como en unas peleas underground, donde aparentemente todas las noches él se pone una máscara de un mono, por eso él es Monkey Man. Pero el trama es un poquito más, entiendo yo, como a la John Wick, en que él entonces, a través de esto de alguna manera, descubre cómo puede vengarse contra los líderes corruptos que mataron a su mamá, y pues que él, según él, pues siguen abusando de los pobres, etc. So, una película de acción, la referencia que he visto mucho es a la John Wick, aunque él dice que que eso es demasiado western, que para él son más pues películas de Bollywood, de John Woo, que no tenemos que verlo todo.
A tu madre le encantaban las de John Wick y tú sabes que yo no vi ninguna completa.
Son muy buenas. Son de las películas favoritas de tus sobrinos también.
Me acuerdo que una vez que estábamos en la lancha del amigo de Pepe, la tenían puesta allí y tu madre, pero o sea, la estaba viendo como por tercera vez disfrutándose cada pues, acto de venganza.
Yo creo que a mami le gustaría mucho Monkey Man y voy a admitir que Dev Patel también es muy lindo. Esa es parte de... no le voy a quitar eso. Sí. Y entonces, pues, luego entonces lo próximo tenemos a The First Omen, que creo que el nombre nos deja saber que sí, es parte de la franquicia de las películas de The Omen. Esta es una precuela a The Omen, donde entiendo que es que una mujer americana que va a Roma a trabajar con la iglesia, pero cuando llega ahí descubre que hay como una conspiración para ayudar a que nazca el anticristo, ¿no? Porque esa es toda la premisa de The Omen, ¿verdad? Es que el anticristo ha nacido. Así que de esa no sé mucho, voy a admitir, pero si te gusta la franquicia, pues esta creo que es la 6ta película en la franquicia de The Omen. Así que...
No estará en mi lista de
próximo de... tenemos en Fine Arts una película que se llama Love Lies Bleeding, que esa sí me ha llamado la atención, no he tenido la oportunidad de verla. Es con Kirsten Stewart, esa es la que vemos aquí en el póster, y es un romance thriller LGBT, so ella entre dos mujeres, y ella hace de una, es una dueña de un gym que se enamora de Jackie, que es una bodybuilder. Y entonces, pues básicamente seguimos pues su romance, pero no es un romance fácil, porque también ella tiene una familia que son criminales, y parece que Jackie se envuelve en todo eso. Eso hay mucho de, pues, como pues, love lies bleeding, el amor, pero la sangre también, y el sufrimiento.
Bueno, el póster, pues, te lo dice casi todo. Porque está con una pistola, está bien, se ve súper fuerte, se ve bonita, se ve sexy con una pistola en la mano.
Sí, y la que hace de Jackie es una mujer que en vida real era una bodybuilder y que fue cuando primero anunciaron esta película, anunciaron que el drama y que iba a estar Kirsten Stewart y que estaban buscando una bodybuilder y ella en Twitter dijo, yo estoy disponible.
O sea, que no era actriz.
No.
Wow.
Así que vamos a ver si esto de bodybuilder actriz es algo que ha pasado mucho en los últimos años, o vamos a ver si le va bien con esta, si eso es algo con que ella sigue.
Sí. Bueno, este...
Se me olvidó escribir el nombre de ella, mala mía, pero si la ves, es súper, súper.
Mira, pero eso no es lo que era Arnold Schwarzenegger, que empezó como sí. bodybuilder y después acabó de actor y acabó de gobernador.
Exacto, exacto. Así que es se puede hacer. Y entonces, la última que quiero mencionar es una que salió la semana pasada, Godzilla y Kong, The New Empire, que en esta, pues, es la segunda película de Godzilla y Kong, pero la anterior que salió hace como 2 años, pelearon. En esta, pues, ellos se tienen que unir contra un enemigo. Eso es todo lo que te
puedo decir. Godzilla y King Kong se unen para...
Contra otro monstruo.
¿Y es una película japonesa o es una película...
No, esta no. So, si recuerdas, hubo una japonesa anteriormente este año, Godzilla Year One, que ganó el Oscar de Visual Effects. Y esa se supone que sea una super película, no la he visto todavía, pero la quiero ver, pero hay problemas de distribución en Estados Unidos. O sea, salió en el cine, sí, pero ahora como que no va a llegar a streaming como hasta el año que viene, pues, porque así son las cosas a veces en este mundo de quién tiene los derechos de qué y cuándo. Pero una pena porque en verdad la quiero ver. Esta es la versión más estúpida de eso.
Okay.
Pero si te gustan los monster movies, aquí tienes una. Entonces, breve, eso son la otra que quería mencionar es que esta semana, del 4 al 10 de abril, es la semana de cine español en Fine Arts. Y si tienen más de vienen varias películas, ¿verdad?
¿En los dos Fine Arts o en ninguno nada más? ¿O no sabe?
Sabes que usualmente yo chequeo en cuál y esta vez no miré.
Okay.
Pero decía
así. Porque yo vi son muchas películas, así que no me extraña que estén en los dos cines.
Es posible que tengan algunas y algunas. Pero sí, si te gustan, pues dramas, vi algunas como. Nada más voy a mencionar los nombres de estas. Pero como Cerrar los Ojos y una que se llama Criatura. Y también tienen algunas más cómicas, como una que se llama De Caperucita a Loba y otra que se llama Mari 2, porque son dos personas que se, como maridos, son personas que se enteran que tienen la misma esposa, creo. Pero la que quería mencionar es, hablando de distribución, una que se llama Robot Dreams, que es una coproducción francesa y fue nominada este año para los Oscars para Mejor Película Animada. Fue una sorpresa, pero un honor para ellos. Y que también se llevó el premio Goya de Mejor Película Animada. Y está basado en un cómic, entiendo. Y es una historia sobre la amistad entre un perro y un robot, y la película no tiene diálogo. No la he visto tampoco porque
la película no tiene qué
diálogo.
¿Es muda?
Sí.
¿What?
Eso es lo que entiendo. No la he visto porque, nuevamente, hablando de distribución, en Estados Unidos no ha salido todavía, pero entiendo que sale en el verano.
O sea, que es un privilegio para los
que... Es un privilegio. Acá. La película es de las pocas películas que cuando fui a los Oscars no había salido en el cine, pero era porque ya había tenido, pues, los qualifying runs que tienen que hacer, lo había tenido y pues, fue nominada. Pero sí, muy pocas personas la habían visto para cuando tuvimos los Oscars. Así que es una que me llama la atención mucho.
Muy bien. Y entonces, en streaming, ¿qué tenemos?
Entonces, en streaming, la primera que tenemos, puede que te interese, se llama Scoop, y va a estar en Netflix, y es sobre cómo el BBC News, y la muchacha que se me escribió, la señora se me escribió, se me olvidó escribir su nombre, cómo obtuvieron la entrevista famosa con Prince Andrew, donde le preguntaron sobre sus conexiones con Jeffrey Epstein. Y la casa de la reportera, Gillian Anderson, que es una superactriz.
Pues entonces es una película basada ¿cómo es que le llaman eso cuando están basadas en hechos históricos, pero no necesariamente es todo histórico?
Bueno, ripped from the headlines, pero con sus libertades, ¿verdad? Inspirado por una historia, ¿verdad? Verídica, sí.
Y esa está en Netflix.
En Netflix, sí. Okay. Entonces, en Disney tenemos que finalmente llega Wish, que le hemos hablado de ella antes. Es la película que Disney sacó para celebrar sus 100 años, que no le fue muy bien en el cine. Ha sido un año interesante para Disney. Pero sí, la habíamos hablado antes, sale Ariana DeBose, que es la actriz con raíces puertorriqueñas. Ella hizo de Anita en la nueva West Side Story. Hace de Asha, que quiere trabajar con el Rey Magnífico. El King Magnífico. Y entonces se entera que, pues, que no todo lo que el rey dice sobre los deseos que él hace es verdad. Y entonces, Wish. No la he visto, así que ahora que está en Disney, le voy a dar la oportunidad de finalmente verla. Y muy importante, quería mencionar que Zone of Interest, que la hemos mencionado anteriormente aquí, nominada para Mejor Película, que ganó Mejor película internacional y que todavía está haciendo headlines el director.
¿Y esa ya va a estar?
En Max.
Ah, ok.
Ella está en Max. Ok. Y nada, quería mencionar brevemente que la película que mi amigo escribió y dirigió, Night Swim, que es una película de miedo que estuvo en el cine hace como un mes, va a estar en Peacock también disponible. Pero ese es, pues si te gustan las películas de miedo, pues ahí tienes la opción.
Muy bien.
Y último para mí, quería mencionar que en Disney Plus, desde hace 2 semanas, pero se me olvidó mencionar la última vez, está X-Men 97, que es una continuación de la serie animada de X-Men de los 90, que yo y mis primos y mi hermano amamos mucho cuando éramos muy pequeños. Así que continúa la historia como si fuera el próximo season de eso. Han regresado muchos de los actores de voces, están todos nuestros personajes favoritos, personalmente Rogue y Gambit son mis personajes favoritos, y la he estado viendo todas las semanas y me encanta, así que la quería recomendar.
Ok, muy bien, y aparte de eso, todo tranquilo por allá por Hollywood, nada. Eso,
bastante, bueno, estamos tratando de no ir a huelga de nuevo.
¿Tratando de no ir a huelga quiénes?
Todos los hairdressers, los que trabajan, todos los que trabajan en los sets, son esta parte de esta unión, una unión muy poderosa, que ayudaron mucho en la huelga que acabamos de terminar, y sus contratos están en negociación ahora mismo, y pues sería si no logran un acuerdo, creo que en julio es donde sería, y eso sí sería, y esa sería una que sí, eso paraliza todo, tú no puedes hacer una película sin todas las personas que
le dan apoyo a todo.
Es que le dan apoyo a todo, y obviamente el resto de la industria pues sabe que ellos los apoyaron y estamos aquí para poder apoyarlos a ellos también. Pero hasta ahora entiendo que no, como no quieren otra huelga, así que espero que les siga yendo bien esas discusiones.
Bueno, pues nada, pues cuídate mucho, baby, ¿ok?
Gracias.
Nos vemos virtualmente la semana que viene. Digo, sí. nos hablaremos antes.
Okay, bye.
Y con eso yo me despido por hoy. Mañana es viernes, y si es viernes, es viernes de Deporte Zona 5, donde ya de seguro de los temas principales con Fede será el inicio del BSN, y analizaremos cómo arrancó la nueva temporada. Obviamente el NBA es su última etapa, también el inicio de las Grandes Ligas. Wow, creo que vamos a estar obligados de hablar del arranque de los Yankees. No sé lo que va a hacer Fede mañana, pero todo eso será mañana. Cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana viernes a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoe Lavoy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoe Lavoy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.